Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Seis minutos exactamente pasan de las 12 del mediodía y les vamos a contar ahora, les vamos a hablar de una aplicación del Ayuntamiento de Madrid, que esto se lo tenía que contar Belén Monacid, van a entender ahora mismo.
Hombre,
por
claro,
qué.
Porque esto tiene que ver con lo antiguo,
no,
con
mujer.
Las curiosidades. No, pero a mucha honra lo digo.
Sí, pero con lo antiguo, bueno, con conocer cómo
claro,
era.
Claro, voy ahí, lo antiguo, las curiosidades, cómo era nuestro Madrid de antaño.
Que más
vale, que de alguna manera es algo que quien me conoce un poquito ya sabe que me interesa y mucho. Y es verdad que en el momento en el que descubrimos esta nueva aplicación del Ayuntamiento de Madrid, Mira Madrid, es como se llama esta aplicación, y ya está disponible para Android, todo el mundo se la puede descargar. Bueno, pues desde el momento en el que llegó a nuestros oídos, a nuestro conocimiento, la aplicación Mira Madrid, todos los ojos en la redacción se volvieron hacia mí. Y me dijeron, Belén, ¿has visto lo del ayuntamiento? Y yo dije, sí, 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 me encanta, me apasiona. Lo que más, por ejemplo, una fotografía de un tobogán, ¿vale? Una especie de tobogán monumento en plan Torre Eiffel, porque es todo como muy de hierro, que hubo antaño aquí en nuestra ciudad de Madrid y que de alguna manera nos hace al menos sonreír. Estuvo instalado en Cibeles allá por el año 1908. Pero hay muchas curiosidades y además todas las podemos ir desgranando según vamos paseando por las calles de Madrid, que esto es lo bonito y lo interesante de esta aplicación, que además nos propone rutas, 8 para ser concretos. Y quien sabe de dónde han salido todas estas fotografías, de dónde ha salido toda esta información y cómo se ha organizado esta aplicación, pues es Belén Llera, que es la directora general de Museos, Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid. Belén Llera, muy buenos días.
Hola. Hola, ¿qué tal? Encantada.
Encantados nosotros también de formar parte, poner nuestro granito de arena para que se difunda esta aplicación Mira Madrid.
Pues, muchísimas gracias, porque la verdad yo creo que es un proyecto muy bonito que hemos empezado ahora y que va a ir creciendo, va a ir creciendo, con además también con aportaciones de la gente, sugerencias, porque materiales tenemos de sobra, o sea que esperamos que vaya mejorando y creciendo continuamente.
Hay mucho, ¿no? Material que me imagino que vosotros vais cuidando con mucho mimo.
Sí, porque son los materiales que tenemos en la hemeroteca, en el archivo municipal, en los distintos museos de fotografías, etcétera, antiguas. Y con toda esta información lo que queremos, se nos ocurrió esta forma de enseñársela al ciudadano, ¿no? No solamente al investigador que sabe que está allí y que quiere informarse de tal aspecto, sino que dijimos, venga, vamos a poner, a aprovechar esta tecnología y esta facilidad, ¿no?, que tenemos ahora todos con el móvil, para conocer, ver nuestra ciudad de otra manera, aprender, pues muchas veces pasamos mil veces por una calle y nunca sabes muy bien de dónde vienen esos edificios o cómo han sido o cómo era hace 100 años, ¿no? Pues venga, vamos a jugar un poco también, ¿no? A divertirnos aprendiendo, ¿no?
Oye, lo del tobogán en Cibeles, sí. Yo creo que es de lo más llamativo, ¿no?
Sí, sí, a mí también me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Porque además se usaba, era un tobogán real, vamos, era una arquitectura efímera, pero que la gente se tiraba por él, ¿no? Que ahora lo ves y dices, mira, qué curioso, ¿no? Y qué miedo.
Sí, porque además aquí no solo está la fotografía, no está la ilustración, diríamos, sino que también encontramos parte de esa noticia. Esta fotografía representa el aparato de recreo llamado tobogán, levantado en parte en los solares donde antes estuvieron los jardines del Buen Retiro.
Sí, sí, sí. Es que además, claro, te das cuenta, parece que está hablando de hace muchísimos años, bueno, y son 100 años, ¿no? Pero que en la historia de una ciudad tampoco es tanto tiempo, ¿no? y ves eso, pues te habla de solares, ¿no? Solares donde antes estuvieron los jardines. Ves también la vestimenta de la gente, ¿no? Te habla de costumbres, de formas de vida, ¿no? De comprender la historia, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental.
Un tobogán que
giraba, esta aplicación.
Sí, un tobogán que giraba sobre sí mismo. Para que nos hagamos una idea, se podría parecer un poquito a los toboganes acuáticos, ¿no? Que ahora nos encontramos en muchos parques.
Sí, es verdad. Sí, efectivamente. Y bueno, también hemos puesto, nada, muy recientemente, otra de las rutas, que es el Retiro Familiar.
Sí.
Y eso es muy bonito porque está hecho, es un paseo por el Retiro, pero lo hemos alimentado con las fotografías que la gente nos ha enviado en un proyecto que se llama Memoria de Madrid, que es precisamente fotografías antiguas que tú envías explicando un poco, oye, pues, este es el antiguo barrio de no sé qué, tal, tal. Entonces, es conocer el Retiro a través de esas fotografías antiguas, ¿no?, que nos ha enviado la gente y que aparecen a lo mejor sus abuelos o sus bisabuelos, ¿no? Y uh-huh. Es otra forma eso de conocer la gente, conocer un espacio que paseamos habitualmente y conocerlo además descubriéndolo a través también de la gente que vivía en aquella época, ¿no?
¿Y está todavía abierta esa posibilidad, la de que alguna persona que nos esté escuchando os envíe sus fotografías del Retiro o de otro punto?
Sí, por supuesto, a través de Memoria de Madrid, a través de la web de Memoria de Madrid lo puede hacer.
Ajá.
Sí, sin ningún problema, y de hecho es un proyecto que sigue abierto, lo hemos hecho en varios barrios, porque lo que estamos es eso, intentando recopilar, aparte, como ya te digo, de toda esa información histórica que tenemos o bien en el archivo, en la hemeroteca o en la biblioteca histórica, etcétera, también queremos que la gente nos aporte también su propia memoria, ¿no? Que gracias a ellos también descubrimos cómo eran los barrios, qué pasaba allí, cómo se vivía, ¿no? También es de primera mano, podríamos decir, ¿no?
Belén, esta aplicación está disponible para descargársela en el móvil, ¿es gratis? ¿Cómo
gratuita,
va esto?
Sí, es gratis, es absolutamente gratuita y como ya te digo, se va actualizando y la vamos a ir alimentando tanto con más rutas, esperamos, como con... Por ejemplo, también tenemos ahora mismo el recinto ferial de la Casa de Campo en beta, ¿sabes?
Uh-huh. Da igual que sea Android o iPhone, tenemos las dos opciones.
El iPhone lo estamos probando ahora, no está todavía operativo al 100%, pero vamos, por supuesto, en unos días esperemos que ya está. Porque la idea es que tengas un iPhone o un Android, lo puedas hacer sin ningún problema, desde luego.
Porque lo de que lo llevemos directamente en el móvil nos ayuda precisamente a lo de pasear. Es cierto que podemos
simplemente
con la aplicación echar un vistazo a todo lo que nos vais contando, pero si vamos caminando, tenemos la aplicación descargadita, llevamos la ubicación puesta, es como que el mensaje nos va apareciendo y nuestro móvil nos va dando información de cuidado, párate, que aquí hace un siglo pasaba, por ejemplo, un tranvía por el puente de Toledo.
Exactamente, puedes ir caminando con ella y puedes ir viendo cómo eran las cosas, ¿no? Porque claro, cuando lo ves en tu casa a lo mejor no lo relacionas con el edificio que está ahora o la ubicación exacta la tienes un poco en la cabeza pero no acabas de verla como cuando estás allí, ¿no? Lo ideal sería eso, ir paseando y mirando y descubriendo.
Rutas de 1 a 3 horitas, lo digo por aquellos que sepan un poco la cantidad de tiempo que van a estar caminando.
Sí.
Podemos parar cuando queramos también, es verdad.
Claro, es lo que te iba a decir, que las puedes hacer a la mitad o un tramo pequeño, ¿sabes? Eso cada uno como quiera, pero es verdad que hay algunas que pueden llegar hasta 2-3 horas. O sea, si estamos hablando de la Casa de Campo, por ejemplo, ¿sabes? O los recintos, ahí ya lleva más tiempo, pero claro, te la puedes hacer como tú quieras. La puedes hacer de 5 minutos o de las 2 horas.
Claro, en el Paseo de la Castellana, por ejemplo, zona de Nuevos Ministerios, antiguamente estuvo el Hipódromo de la Castellana, en este caso.
Sí. Es unas cosas también, una curiosidad también muy bonita, ¿no? Que desconocías de tu ciudad, ¿no? Que estaba el hipódromo en lo que ahora es una parte central de la ciudad, ¿no? Y en cambio en aquella época, bueno, pues la Castellana era todavía un espacio por explorar, podríamos decir, ¿no?
Y un espacio al que también le queréis dar su lugar, que de alguna manera también se quiere pues reivindicar el cómo ha cambiado, ¿no? Ese espacio que ahora llamamos Madrid Río que bueno, pues tuvo muchas opciones, muchos lugares, muchos oficios, podríamos decir también, alrededor precisamente de ese río.
Sí, exactamente, ¿no? Porque incluso los más jóvenes a lo mejor ya no recuerdan ni siquiera la M30, ¿no?
Sí.
Y en cambio fue, pues eso, el matadero que sigue estando ahora mismo, pero también nos encontramos que fue una, las riberas del río estuvieron llenas de vida siempre, ¿no? Y es lo que queremos, lo que queríamos también mostrar, ¿no? Que puedas ir además en el paseo ahora, en el Madrid Río, y puedas ir viendo cómo era, ¿no? Y oye, cómo se ha transformado la ciudad.
El matadero de ahora, desde luego, mucho más bonito, ¿eh?, que el que había antaño.
Sí, y sobre todo no se ven. Yo es que lo
no
recuerdo de pequeña, que yo cruzaba y veía todavía, y tengo en la memoria ver los conejos colgados de las ventanas, ¿no? Entonces. Digo, ya te, eso te hace tener una edad también.
Eso traumatiza un poco, ¿eh?
Y el olor, sí, sí, sí. El olor, cuidado, también.
Me acabo de dar cuenta.
A mí el olor ya no me llegaba, ¿eh? O sea, yo pasaba
no,
ahí
si
con el
pasas,
coche.
Sí, pero si pasas y tal, muchas veces en los mercados, cuando eres pequeño, cuando eres niño, sí que te impresionan,
sí, es verdad,
los olores.
Sí,
¿no?
Eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, a mí me sigue pasando cuando paso por la zona de pescadería.
Bueno,
¿eh?
Tú es que eres poco exquisita para comer y para cocinar.
¿Qué queréis que os diga? Que yo paso así un poquito como deprisa por determinadas zonas.
Ay, Belén, Belén.
Estas cosas suceden. Me gusta lo antiguo, pero luego me gusta todo...
Como señorita, como señorita.
Sí, exacto. Que tenemos esas 8 rutas, Mira Madrid, esa aplicación, que de verdad recomendamos a todos los madrileños y a los que no lo son, ¿vale?
Sí,
que
también,
venir,
por supuesto.
Claro,
por supuesto,
en plan
claro,
turista,
para...
porque les viene muy bien.
Claro. Sí, sí, por supuesto también... Para los turistas es curiosísimo, ¿no? Y es muy, muy interesante. Desde luego, tanto turista nacional como internacional, ¿eh? Sí, sí. Además, también a nivel de arquitectura incluso y de urbanismo, yo creo que te da unas pistas tremendas de cómo ha evolucionado la ciudad.
Pues cómo hemos cambiado, que es el nombre también de una sección que hacemos en este Buenos Días Madrid, podríamos decir lo mismo, cómo hemos cambiado, lo vamos a comprobar gracias a esta aplicación Mira Madrid, bueno, pues disponible ya para Android por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Y en los pocos días para iPhone. Pues oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Mil gracias,
muchísimas
Belén Lleira, directora
gracias
general.
Gracias a vosotros por el interés.
De Museos,
muchísimas
Archivos
gracias.
Y Bibliotecas. Adiós.
Gracias, chao, hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Ven a Las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a Las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay unas zonas...
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
de
los coches...
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más...
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything.
Bueno, pues 12 y 21 minutos de la mañana, siguen con nosotros en la sintonía de Onda Madrid, les recordamos 101.3 y 106 de la FM. A primera hora de la mañana lo que solemos hacer es contarles un poco cómo está la jornada, darles las noticias más importantes y luego a lo largo del día vamos también, bueno, pues analizando un poco el alcance que tienen algunas de esas noticias. Y hoy, por ejemplo, el diario El País abría su edición. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Begoña.
Compañera de Madrid sin Fronteras. Hoy abría su edición con una noticia, repito, que a ti te ha llamado la atención, a nosotros también, porque hablaba de esa sanidad universal, que no sabemos si alguna vez ha dejado de existir. Aquí en España somos afortunados. Nadie, que yo sepa, deja de ser atendido incluso, bueno, pues en condiciones. Pero no pasa lo mismo, por lo visto, con todos los inmigrantes, por lo que ese anuncio de recuperar la sanidad universal para todos sin necesidad de empadronarse, sin necesidad de tener documentación, eso que se dice ser legales, que es tan feo, porque todo el mundo es legal, ¿no?
Eso es, ninguna persona
todo el mundo es legal, pero bueno, tú me has entendido y la gente, yo creo, los oyentes también en casa, y por eso creemos que merece la pena dar un poquito una explicación.
Efectivamente, El País ha tenido acceso a un borrador del texto de esa ley, ese decreto ley que va a enmendar el de 2012 que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que precisamente pues liquidaba esa sanidad universal, ¿no? Efectivamente, bueno, pues Pedro Sánchez ya se comprometió. Isabel Celá, la portavoz del Gobierno, hace aproximadamente un mes lo anunció después del Consejo de Ministros, y ese borrador ya ha llegado a las comunidades autónomas, que son las que en última instancia tienen que aplicar y exigir pues los documentos para el acceso a esta sanidad, al sistema sanitario. Ese borrador, bueno, pues el País da algunos detalles de lo que va a recoger, y nosotros bueno, pues hemos querido también consultar y hablar con una organización que es Médicos del Mundo, que bueno, precisamente vela por el acceso a la sanidad para todos y para todas, y lógicamente también y de forma especial a los colectivos más vulnerables como son las personas migrantes. Así que, Begoña, si te parece, pues vamos a hablar con Pablo Iglesias Rionda, que es técnico de incidencia política de esta organización de Médicos del Mundo.
Pues estupendo. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Esta publicación del País nos revela pues algunos datos de este decreto que va a derogar el anterior de 2012. A día de hoy, Pablo, ¿cómo está la sanidad? ¿Cómo es el acceso a la sanidad para las personas que no tienen regularizada su situación?
Pues el acceso es muy poco uniforme, porque después de la aprobación del Real Decreto de 16-2012 por el anterior gobierno, las comunidades autónomas o distintas comunidades autónomas fueron reaccionando de diversa manera frente a la exclusión sanitaria que se imponía por esta normativa. Entonces, cada comunidad autónoma ha ido regulando a su manera, con requisitos distintos, con coberturas distintas, con excepcionalidades distintas, de forma que ahora mismo una persona migrante en Galicia no tiene los mismos derechos que los pudiera tener en Navarra, por así decirlo. Eso ha dificultado mucho el acceso a la sanidad en distintos sitios y ha configurado un mapa muy 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 heterogéneo a nivel nacional. A ello además hay que sumar el hecho de que el anterior gobierno se dedicó también a perseguir judicialmente algunas de las normativas que han aprobado estas comunidades autónomas, y el Tribunal Constitucional ha ido derogando algunas de ellas. Entonces, en algunos casos, incluso aquellas mejorías que se habían podido conseguir gracias a la reacción de los gobiernos o de los parlamentos autonómicos, se vio posteriormente revertida por la decisión del Tribunal Constitucional.
Si te parece, Pablo, vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, que es el ámbito en este momento nos ocupa. Aquí, desde 2012, ¿qué situaciones, a qué personas ha afectado el decreto ley que se aprobó en este año, desde esa fecha 2012 hasta ahora? ¿Qué perfiles de personas se han visto afectadas por ello?
Pues verás, en 2012, después de la aprobación del Real Decreto, la Comunidad de Madrid concretamente aprobó en una primera instancia una serie de excepciones que se añadían a las que ya preveía el Real Decreto 16-2012. ¿No? El Real Decreto 16-2012 establecía que las personas inmigrantes en situación irregular no tenían derecho a acceso al sistema sanitario, excepto en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o las personas que acudieran a urgencias, las urgencias graves hasta el alta hospitalaria, hasta el alta médica. La Comunidad de Madrid, frente a eso, añadió una serie de excepciones en las que las personas que tenían que eran enfermos crónicos antes de la entrada en vigor de 2012 tenían derecho a seguir recibiendo tratamiento por esa enfermedad, y también las personas con enfermedades mentales. Eso volvió a cambiar nuevamente tras las elecciones de 2015, un poco arrastrada por la reacción que se produjo a nivel de otras comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid se aprobó una orden interna, no tenía tampoco ningún rango legal, pero sí se emitió una orden interna a todos los centros de salud diciendo que, en principio y hasta nueva orden, se atendiese a las personas en situación irregular. A pesar de ello,
en términos generales, sin especificar.
Sin especificar. Uh-huh. Es decir, cualquier persona que estuviese empadronada en Madrid tenía, en teoría, acceso al sistema sanitario. Lo que ocurrió, y esto no es solo común a Madrid, sino que se produjo en prácticamente todas las comunidades autónomas en las que se aprobaron este tipo de normativas, es que la implementación no fue ni mucho menos perfecta. El cambio constante de normativa, la falta de campañas informativas al personal de los centros administrativos, de los centros sanitarios, que es quien tiene que aplicar esta norma, que tiene que informar a las personas que acuden de cuál es su derecho, de cuáles son los requisitos para acceder, etcétera, etcétera, no se hizo de forma correcta, y como consecuencia pues se produjeron denegaciones a muchas personas que deberían haber sido atendidas, pues porque no tenían el certificado.
Por documentación.
Exacto. Documentación que faltaba, y pues bueno, eso derivó en que personas que sí que tenían en principio derecho y que además requerían asistencia sanitaria pues han quedado fuera del sistema. Y eso ha sido, ya te digo, una tónica general en Madrid, pero también en el resto de España.
Desde Médicos del Mundo habéis estado reuniéndoos también con el Ministerio, instándole a que en esta nuevo decreto ley se recuperen determinadas cosas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que esperáis vosotros de este decreto ley?
Pues mira, si hubiera que resumirlo en una frase, yo diría que el derecho a la salud pase a ser el núcleo de la nueva regulación. La ministra ha repetido ya en varias ocasiones esta intención, que recuperar la noción de derecho a la salud, algo que nosotros aplaudimos, pero creemos que se tiene que plasmar de forma clara en la nueva regulación. Y eso pasa por reconocer que todas las personas que viven en España, independientemente de cuál sea su situación administrativa, se trate de personas irregulares o no, tienen que tener exactamente el mismo derecho.
En la
tienen
información,
que tener el mismo documento, tienen
sí.
que tener...
En la información que avanza el país, se habla de que no va a ser necesario ser titular de la tarjeta de la Seguridad Social. Lógicamente es una tarjeta que solamente las personas que tengan un contrato laboral, que estén dados de alta en la Seguridad Social, van a poseer, sino que tampoco va a hacer falta estar empadronado. Eso es lo que detalla el país. Yo no sé si, me imagino que habrás echado un vistazo a este artículo, y no sé si me puedes valorar pues este y otros puntos que recoge el periódico esta mañana.
Sí, a ver, el no exigir el empadronamiento como medida para nosotros siempre ha sido una de las peticiones esenciales que hemos mantenido, porque incluso ya antes del Real Decreto 16-2012, en 2011, el empadronamiento era el mecanismo de acceso al sistema sanitario y era una barrera que mucha gente no podía cumplir, a pesar de que llevaba mucho tiempo viviendo en España, pero pues a veces no tienes un contrato laboral, no tienes un contrato de alquiler o no tienes la documentación porque, bueno, en el proceso migratorio obligatorio también se pierden documentos identificativos, con lo cual facilitar el acceso al sistema limitando los requisitos administrativos es importante. Por eso, si finalmente el empadronamiento no es un requisito, nosotros lo vemos como algo muy positivo. Sí que esperamos que eso venga acompañado también de la no exigencia de otra serie de requisitos, porque a día de hoy en muchas comunidades autónomas también se están exigiendo, pues eso, que la persona demuestre que no puede exportar el derecho a la salud que tiene en su país de origen. Y por ejemplo, que son documentos que son muy difíciles de conseguir dependiendo del país.
El turismo sanitario, ¿no? Se supone que esto de alguna manera quiere evitar situaciones, bueno, pues de las que se habla habitualmente, ¿no? Personas que tienen una sanidad pues peor en sus países de origen, aunque tengan una situación económica solvente, y que vienen aquí en el verano a aprovechar nuestra sanidad.
Claro, pero esa es una cuestión sobre la que venimos insistiendo repetidamente y que creo además que es muy importante que quede clara. No es necesario a día de hoy introducir ninguna modificación legislativa para blindar al sistema español frente al turismo sanitario. El turismo sanitario y la inmigración son fenómenos muy distintos, no tiene nada que ver uno con el otro. El perfil del turista sanitario es el de una persona europea normalmente con recursos que viene, y además edad avanzada, que viene a España con el fin primordial de recibir asistencia sanitaria, precisamente por lo que dices, porque nuestro sistema sanitario es bueno. Y otra es el de la persona migrante. La persona migrante normalmente tiene un nivel de salud mejor que el de la población.
Porque son personas fuertes, son personas,
jóvenes
y con un estado físico que les ha permitido pues hacer la travesía que han hecho, ¿no?
Exacto. Entonces, cuando llegan, tienen una salud mucho mejor y hacen un uso, eso está demostrado, hay muchos artículos que lo demuestran, que hacen un uso proporcionalmente muy inferior al que hace un nacional del sistema de salud. Por lo tanto, las personas inmigrantes no vienen a utilizar el sistema sanitario.
Pero nosotros, no hay ningún tipo de confusión entre estos dos perfiles, como dices. Es decir, una persona migrante nunca podría pasar por un turista que viene aquí a hacer turismo sanitario, ¿no?
Pero en el relato que se ha construido y que se construyó en 2012 para justificar la reforma sanitaria, se mezclaba intencionadamente y se confundía intencionadamente estas dos circunstancias. De tal modo que el gobierno anterior hizo referencia o justificó la medida en base a un informe del Tribunal de Cuentas que señalaba el gasto acumulado que existía en España como consecuencia del turismo sanitario. Pero el propio Tribunal de Cuentas establecía que ese gasto se debía no al abuso sanitario, sino a que España no estaba utilizando correctamente los mecanismos legales que ya existen en el marco de la Unión Europea para que España cobre a los países de origen de esas personas que vienen a hacer turismo sanitario y les cobre su atención. Esos mecanismos ya existen, con lo cual no es necesario introducir requisitos nuevos ni ningún tipo de medida que busque impedir que se abuse del sistema sanitario. Eso ya está en vigor. Aquí lo que hace falta es cambiar la legislación para garantizar que todas las personas que viven en España, por el hecho de ser personas y de vivir en España, tienen que tener el derecho al mismo acceso al sistema sanitario.
Por lo tanto, ¿cuál es vuestra posición acerca de esta inminente aprobación de un decreto ley sobre sanidad universal?
Pues nuestra posición, nosotros valoramos muy positivamente el hecho de que el gobierno quiera afrontar esta modificación. También valoramos muy positivamente que el gobierno esté intentando hacer un proceso dialogado, pero estamos todavía valorando la propuesta concreta que están haciendo, porque sí que creemos que es muy importante, como te digo, garantizar esta igualdad de derechos por una cuestión de justicia, pero luego además también queremos evitar que aquí lo que se haga sea establecer vías paralelas de acceso, es decir, que si tú eres una persona inmigrante en situación irregular, accedas al sistema por otra vía y de forma más limitada. Por una cuestión, como te digo, de igualdad de derechos, pero también por una cuestión de gestión del sistema sanitario. Es decir, esperamos que no se establezca una tarjeta B o una tarjeta sanitaria para personas en situación irregular, porque eso también implica mayor burocracia, implica requisitos distintos de los que se le exigirían a un nacional, con lo cual también el personal administrativo probablemente acabe derivando en confusiones y en denegaciones de asistencia a personas que lo necesiten. Entonces, queremos que la nueva normativa sea lo más simple simple posible y se centre sobre todo en eso, en garantizar que ninguna persona que vive en España se quede sin su derecho a la asistencia sanitaria.
Y por último, Pablo, estas medidas siempre vienen aparejadas, pues críticas relativas al dinero, a la implementación económica de esta, en este caso, de la sanidad universal, y ya sabes, bueno, pues que esto es un argumento muy utilizado. ¿Qué tendríais que decir al respecto también? Supongo que siempre poniendo por delante la salud, que es la de las personas directamente claro. afectadas, pero también es un tema que nos atañe a todos, porque la salud es global.
Sí, pues ahí, en primer lugar, habría que decir que el Real Decreto 16/2012 nunca vino acompañado de una memoria económica que justificara la medida, con lo cual nunca se justificó económicamente la necesidad de excluir a las personas en situación irregular para dotar la reforma sanitaria, pero es que además existen numerosos estudios que determinan de forma fehaciente que la universalidad, que garantizar el acceso a las personas en situación irregular al sistema sanitario en condiciones de igualdad, es más eficiente para el sistema, es más barato para el sistema que excluirlas. Así, por ejemplo, hay un informe de la Agencia Fundamental de Derechos de la Unión Europea, es un organismo oficial de la Unión Europea, que haciendo un análisis comparativo entre distintos países europeos, acaba concluyendo que efectivamente dar acceso a las personas en situación irregular al sistema sanitario de forma normalizada resulta más barato que limitarlo a la asistencia en urgencias, porque al final todo se basa en una lógica preventiva del sistema. Uh-huh. Si tú a las personas les permites acceder a su médico de cabecera y identificar las posibles enfermedades que tengan con antelación, eso pues evita que luego cuando lleguen a urgencias lleguen con un cuadro ya empeorado que derive en una hospitalización que es infinitamente más cara que la atención que le hubieras dado a través del sistema de atención primaria.
Bueno, aquello tan antiguo como más vale prevenir que curar,
claro,
que se aplica en términos económicos, en términos humanitarios también, lógicamente. Estamos en el punto del borrador, pero ya tendremos que comentar cuando ya sea un hecho y esté aprobada esta ley. Pablo Iglesias Rionda, técnico de incidencia política de Médicos del Mundo, bueno, pues nos ha ayudado a aclarar un poquito los puntos de lo que va a ser este decreto ley. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pablo. Buenos días. Y gracias, bueno. Clara.
Hasta luego.
Hasta Begoña. Luego.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90€ en villanueva.acuópolis.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Cuarenta minutos pasan de las 12 del mediodía, 20 minutos faltan para la una, que es lo mismo, y esto parece un culebrón, Neves Ortiz, porque arrancábamos esta mañana con esa noticia que había ocurrido en Perales, un barrio del municipio madrileño de Getafe. En principio la alcaldesa, Sara Hernández, había denunciado, bueno, pues que su coche había sido agredido presuntamente por unos vecinos enfadados, molestos, porque no se habían celebrado este año en las fiestas de su barrio, bueno, no se había podido mantener levantar la típica feria de los cochecitos, las atracciones, y ahí ya empieza a haber diferencia de versiones.
Sí, hay diferencia de versiones. Es verdad que no quiere públicamente todavía dar su opinión, su versión. Hemos hablado porque se ha puesto en contacto con nosotros. Lo íbamos a haber hecho igualmente. De hecho, estábamos buscando ese contacto de Marcos Saz, es el presidente de la Asociación de Feriantes de Madrid, que además me ha dicho que está gestionando ese recinto de Perales, ese recinto ferial.
Vamos a recapitular, si te parece, primero cuáles son la versión, porque la versión de la alcaldesa, con quien hemos hablado hace un momentito, con Sara Sánchez...
Hernández.
Lo que decía es que los feriantes no presentaron en tiempo y forma, que ha ido más allá y ha hecho que no presentaron siquiera la documentación necesaria, bueno, pues para el trámite legal, administrativo, burocrático que tiene cualquier ayuntamiento, y que por tanto no se ha podido dar la licencia para hacerlo, y ahora resulta que la versión de los feriantes es otra.
A ver, los feriantes cuestionan, matizan, es más, invita Marcos Saz a la alcaldesa, a Sara Hernández, incluso a un cara a cara públicamente aquí. Él está recabando toda la documentación que tienen en relación a este asunto. Asegura que la alcaldesa ha hecho y ha vertido afirmaciones y acusaciones incluso sobre los feriantes, por las que están bastante molestos, y precisamente está, como digo, recabando toda esa documentación, porque lo que no quiere Marco es públicamente dar una versión sin previamente tener toda la información registrada en papeles y para demostrar efectivamente cuáles son los hechos, según la postura de Marcos Saz, como digo, el representante de los feriantes. Están muy ofendidos, él está muy molesto con todo lo que ha dicho Sara Hernández. Recordamos que ha venido a decir también que estaban instrumentalizados.
Le hemos preguntado que si, evidentemente no lo habían puesto, ¿por qué era? Si era por motivos económicos, si es porque las tasas habían subido. Nos ha dicho que la tasa es la misma, o las tasas son las mismas que el año pasado, y que en otros municipios que no ha habido problema para instalar la feria. Y cuando le hemos preguntado, y entonces, ¿cuál puede ser el motivo? Ha dicho que puede haber intereses de otros grupos políticos y que han podido instrumentalizar este problema, bueno, pues para que tenga esa repercusión.
Bueno, pues están muy molestos por esas sugerencias, acusaciones, por esas palabras de la alcaldesa, y también están muy molestos por otras insinuaciones que decía en torno a que un grupo de feriantes al que podría haberse dirigido la alcaldesa después de que apremiase el tiempo y ya no pudieran montar estos, habrían sentido represalias por parte de estos feriantes, y bueno, por eso digo que están muy, muy, muy molestos con las declaraciones de Sara Hernández. Por lo tanto, teléfono de aludidos, que se lo dábamos antes, pero que ya sabe...
El 910, mira, está Belén Almonacid que lo dice 200 veces al día.
910-30-63.
Claro, es que aquí hay muchos frentes abiertos y yo ya me voy, que está aquí...
Es que yo vengo a hablar de otra cosa que tiene que ver
pero
con...
Pero claro, es que ha hablado de grupos políticos, ha hablado de feriantes, pues así nada, que esto va a ser punto y
sigue
seguido.
Sigue el tema de lo que ha pasado en Getafe, porque estamos viendo que va a traer cola, que hay versiones muy distintas y queremos saber realmente lo que ha pasado. Así que si no es hoy... en los próximos días, mañana, a ver si podemos
seguro
dar explicación. Pero decíamos, de grupos políticos a otros grupos que sinceramente ahora apetecen mucho más.
Que tiene,
¿verdad?,
que ver con la música, con la que está sonando Rufus T, Firefly.
A mí esto me suena a los hermanos Marx.
Hombre, la verdad que sí, tiene mucho que ver con esa historia, con una peli, con Sopa de Ganso. Rufus T. Firefly es precisamente la banda de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Hace ya mucho tiempo desde que empezaban a explicar todo esto de la relación con Sopa de Ganso y con la peli de los hermanos Marx, porque ha pasado el tiempo, ¿eh? No lo parece, viendo a Víctor Cabezuelo, lo digo porque está exactamente igual que hace ya 12 años. Muy buenos días, Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
12...
Sí, 12
años aproximadamente.
12 y medio casi.
12 y medio. Sí. Mira que he calculado bien, ¿eh?
Muy bien.
Al final, con esto de echar la vista atrás, que de eso ha llovido. Lleváis 12 años luchando, 12 años peleando, y ya de alguna manera diríamos que saboreando un poquito, bueno, pues, a ver, entrecomillamos, porque además esto en el mundo de la música no se puede decir mucho, pero un poquito ya la buena vida.
No sé si la buena vida, pero bueno, es verdad que con el último disco, con Magnolia, que sacamos en 2017, la banda pues ha pegado un crecimiento increíble, ¿no?
Y, hombre, ya vivir de la música, ¿eh?, es un pedazo de mérito en estos tiempos.
Ya no perder dinero cada vez que tocas es un mérito increíble, te lo aseguro.
Bueno, habla Víctor de Magnolia, ese disco con el cual, bueno, pues empezasteis desde luego a tener ya un panorama diferente. Ahora llegáis con Loto, uh-huh, que diríamos que es la segunda parte de, sí, ese Magnolia.
Sí, es la continuación de Magnolia. Todas las canciones de Loto han salido durante la gira de Magnolia. A veces nos poníamos a improvisar en los directos y en los ensayos se nos ocurrían como muchas melodías y de todo eso ha salido este disco, ¿no? Es como una especie de progresión natural de Magnolia. Y bueno, estamos muy felices porque llega a sitios a los que no llegaba Magnolia, ¿no? Dentro de la psicodelia, que es el terreno que estamos trabajando ahora, pues digamos que hemos podido completar todo lo que queríamos.
Hay muchos colores, uh-huh, no solo en las canciones, hay muchos colores también en lo que es el disco, uh-huh, en lo que es físicamente ese trabajo. Es como que de repente vuestra vida se ha vuelto súper brillante.
La verdad es que sí, siempre habíamos sido un grupo muy, muy oscuro y muy pesimista, ¿no? Y teníamos siempre como este mensaje de un poco derrotista. Y nos quejábamos todo el rato de todo, ¿no? Sobre todo. Y la verdad es que nos dimos cuenta que después de años y años quejándonos no habíamos conseguido cambiar nada ni de fuera ni de nosotros mismos, ¿no? Entonces pensamos, a lo mejor no es la manera, ¿no? A lo mejor en lugar de atacar a las cosas malas tenemos que potenciar las cosas buenas que tenemos y defenderlas, ¿no? Y es lo que hemos hecho con estos discos.
Bueno, es verdad que Loto llega ahora a nuestras manos, tenemos el trabajo completo, esas 7 canciones más una más, uh-huh, en total 8, pero 7 canciones más un regalito muy especial que nos hacéis justo al final de ese trabajo, pero también es cierto que Loto empezamos a conocerlo poquito a poco, con canciones que iban llegando, una, uh-huh, de ellas, por ejemplo, este Demogorgon, que está sonando. Y aquellos que sean apasionados de las series de televisión dirán, esto de Demogorgon me suena, esto tiene que ver con Stranger Things. Sí, Víctor, alma mater de Rufus T. Firefly, de alguna manera tenéis una vinculación muy especial con las series. No es el único guiño que hay en este disco a series de televisión que de alguna manera nos marcan mucho, ¿no?, últimamente.
Sí, estamos en la era de las series, ¿no? Casi se han comido al cine incluso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre hemos sido como muy amantes de todo lo audiovisual y ahora, en esta época que nos ha tocado, pues todo esto nos está influyendo mucho también, ¿no?, a la hora de hacer canciones y bueno, de componer, ¿no?, sobre todo. Y bueno, pues sí, es un homenaje a Stranger Things, ¿no? Es una serie que sí, desde la que la vimos nos ha encantado, ¿no? Porque tiene como este espíritu ochentero, ¿no? Y, uh-huh, y estos valores de amistad que se defendían en
Oye,
aquella época.
¿Y Black Mirror?
Black Mirror también es muy guay. Es un poco dura.
A mí Black Mirror me genera un poco de
inquietud. Está hecha para revolverte un poquito por dentro, pero es de lo que se trata. O sea, que yo creo que cumple el objetivo.
Yo creo que,
¿no?,
lo cumple perfectamente, sí.
Bego, ¿te acuerdas de San Junípero? Tercera temporada.
Ahora mismo no, pero
es que
las vi hace mucho.
Es el único capítulo bonito de...
Sí, ese es chulo.
¿Cuál era?
Chulo.
¿Era el del muñequito o no?
No, es vivir en una realidad diferente, diríamos, en el momento en el que ya dejas esta vida. Cuando ya te vas a morir, pues porque en lugar de morirte no te vas a un mundo ideal, que sería San Junípero, una ciudad muy ambientada también en los años 80, ¿vale? Donde podemos vivir muchas aventuras y sentirlas. Pero lo de los mundos virtuales, Víctor, no nos gusta en exceso, nos gusta más luego lo del día a día y lo de sentir en persona.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Estamos perdiendo esto de vivir la realidad y bueno, digamos que quizás por esto nos gusta a nosotros tanto la música, ¿no? Y tocar en directo, ¿no? Porque, porque es algo que solo se puede sentir si estás en ese lugar, ¿no? Y si lo haces de verdad, ¿no? Ahí no hay truco. Por muchos vídeos que puedas luego subir a internet, no es lo mismo que estar ahí.
Eso es verdad. Y últimamente estáis arrasando los festivales. ¿En Mad Cool estuvisteis?
Estuvimos en Mad Cool, sí, sí. La verdad es que estamos en un momento súper dulce y estamos teniendo mucha suerte porque nos están llamando de todas partes para tocar. Así que súper felices de poder tocar, que es lo que queremos.
Oye, tengo que decirlo porque si no reviento. Un tuit que retuiteasteis. A ver, Rufus T. Farfly fue el Croacia del Mad Cool Festival. Iban de tapados y conquistaron al personal. Este tuit es genial.
Sí, me hizo mucha gracia, por eso lo retuiteé. Sí, es guay porque coincidíamos con Queens of Stone Age en el escenario de al lado, ¿no? Que eran como los cabezas de cartel increíbles. Y yo pensaba que no iba a venir nadie a vernos. Y de repente el sitio donde tocábamos estaba a rebosar y había muchísima gente ahí con muchas ganas de vernos. Y fue un momento súper bonito, la verdad. Yo, en cuanto acabó el concierto, me tuve que bajar al público a abrazar a todo el mundo porque era como gracias, gracias de verdad por haber venido. No me esperaba esto.
¿Te gusta lo de cuando se terminan los conciertos, bajar, hablar, relacionarte?
Sí, me gusta mucho, ¿no? Porque siempre he sentido que hay como una barrera absurda entre el emisor y el oyente, ¿no? En la música, ¿no? Parece que somos como personas diferentes, ¿no? Y es como que va, yo estoy haciendo una cosa y tú me estás transmitiendo la energía, no sé, al final es como me gusta mucho agradecer a la gente que ha venido a vernos, ¿no? Y hablar con ellos y preguntarles qué les ha parecido, ¿no? Es una cosa muy normal, yo creo.
Bueno, pues después de la actuación podremos preguntar lo que queramos, Bego, porque Víctor, Rufus, se ha venido con su guitarra, Loto es como se llama este trabajo discográfico que estáis presentando, y creo que Loto va a ser también la canción que has elegido para hacernos un formato acústico de esos que tanto nos gustan a los de Buenos Días Madrid.
Sí, voy a tocar Loto, que creo que resume muy bien el espíritu de tanto de Magnolia como de Loto.
Me ha tragado, voy nadando por tu sangre y la corriente es tan fuerte que me dejó llevar. Siento nada, ni me importa. He llegado a una orilla silenciosa donde se ha levantado una flor de y todo arde a su alrededor con el fuego de King Crimson en completa calma. Es impresionante respirar sobre el filo de tu espalda. Cada bocanada es un principio. Yeah.
está muy pobre porque estamos solo Belén y yo aquí. Pero vamos, en casa hay gente aplaudiendo.
Más menos como el recibimiento de ayer de Croacia. En Croacia de todo el equipo, ya que hablábamos precisamente de...
Mejor el de... Bueno, no, el de iba a decir el de Francia, no, el de Francia. Pero no, que hay muertos.
Ellos fueron el Croacia del Mad Cool. Entonces hay que vivir ese momento como si fuera realmente el mismo. Nos quedan muy poquitos minutos, Víctor, Rufus y Farfly, para hablar de Loto, pero es que de verdad hay que coger aire, y yo creo que todos te estamos preguntando sobre esa canción. Un breve insignificante momento, la breve insignificante historia de la humanidad. ¿Cómo se pone un título así, por favor?
Bueno, yo creo que los que conozcan la carrera de Rufus sabrán que ese título tampoco es tan raro, ¿no? dentro de la carrera. Bueno, esa canción es muy especial porque es la única canción de Rufus que no tiene ni una sola metáfora, ¿no? Que es 100% real. Quería simplemente expresar un momento que dura como 10 segundos, ¿no? Y describir como esa situación, nada más. Es como, como muy real todo, ¿no? Entonces, fue difícil hacerla porque me sentía muy desnudo, pero la verdad es que me gusta cómo ha quedado.
Hay que prestar atención y escucharla. Bueno, podéis escucharla tranquilamente en casa y desgranar todo lo que forma parte de la vida de Víctor, de la vida de Rufus. Pequeños datos que podemos ir entresacando, y no hacemos mucho spoiler, diríamos que todavía tienes vinilos, que esto me ha gustado.
Sí.
¿Vale?
De hecho, no tengo CDs.
¿No tienes ninguno?
No tengo para... Tengo muchos CDs, pero no tengo para reproducirlos.
Bueno, pero estarás con Spotify o algo de eso. ¿No te has quedado en aquella época?
Es que me gusta mucho lo de escucharme los discos enteros. Entonces, esto de las playlists no me mola, la verdad.
Bueno, pero te puedes poner una playlist con el disco entero.
Sí, eso sí lo hago.
Claro, bastante. Lo hacemos muchos.
¿Que a Julia le encanta leer en la ventana?
Sí.
Más o menos. Vale, esta también la tenemos. ¿Qué te gusta, el rooibos?
Me gusta bastante, sí.
Sí, aunque en esta ocasión nos ha pedido un té, todo hay que decirlo. Y
porque
que
el rooibos no lo tenemos.
A lo mejor hubiéramos tenido, hubiera sido más fácil casi un rooibos que un té, pero al final lo hemos conseguido. Y que tienes un perro que se llama Fuyur.
Sí, sí, sí. Es un perrillo que nos encontramos. Y bueno, me gusta mucho lo de coger animales así, que están como abandonados, ¿no? Y poderles darle como una pequeña oportunidad. La verdad es que luego te lo agradecen con muchísimo amor.
Fuyur, por cierto, ¿ese nombre de dónde?
Es el dragón de la historia interminable.
¡Ah!
Y como se parece tanto, tiene la misma cara.
O sea, así blanco, con muchos peluches.
Sí, justo.
Siempre he llamado yo mal.
Oye, hacéis muchos homenajes,
todo el rato.
Con todo el rato, con los títulos, con los nombres, con... Está bien eso.
Pues nos ha encantado, desde luego, ir desgranando poquito a poco este trabajo Loto, el último de Rufus y Farfly. Víctor ha estado aquí con nosotros y siempre será un auténtico placer recibirte.
Un placer para mí también estar aquí.
¿Te podemos ver en algún sitio este verano? ¿Vais a tener alguna actuación?
La verdad es que sí, no vamos a parar. Tocamos casi todos los fines de semana en diferentes festivales y bueno, muy felices, ¿no?
Qué bien. Sí, pues así, fenomenal para vosotros y para los fans.
Hasta luego.
Gracias, Víctor.
Muchas gracias.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne este jueves para fijar el objetivo de déficit correspondiente a las comunidades autónomas para el periodo 2018-2021. Todo después de que el Gobierno haya decidido suavizar los objetivos fijados anteriormente por el Partido Popular. Reacciones del Gobierno regional tras la reunión del Consejo de Gobierno. Beatriz Marín.
Sí, la Comunidad de Madrid podría haber incrementado sustancialmente su presupuesto. Pedro Royán, portavoz del Gobierno regional.
Esto podría representar una cuantía del orden de 570 millones de euros para la Comunidad de Madrid, que se podría incrementar el presupuesto en el ejercicio siguiente, pasando de los 19.400 a casi rozar los 20.000.
Espera que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se den las medidas para que no todo vaya destinado a amortizar deudas, sino también a la prestación de servicios por parte de las comunidades autónomas.
Arrancan las obras para habilitar un acceso a la capilla del Sepulcro del Valle de los Caídos, Pilar Rivera.
Sí, los trabajos preliminares se iniciaron el pasado 23 de abril y hoy Patrimonio confirma efectivamente el inicio de las obras para acondicionar el lugar donde se cree que están los restos de los hermanos La Peña para su exhumación. Un acto de justicia, en opinión del abogado de las familias de los enterrados en el valle.
No se trata ni de izquierda ni de derecha, es más, aquí hay familias representadas tanto del bando republicano como del bando nacional y lo que nos une a todos es el mismo camino, que es el humanitario. En un primer momento hubo un juez, después han estado todos los partidos políticos y cuando digo todos es todos a favor de la exhumación en el Senado de España. Ha habido una serie de religiosos fundamentales en este proceso, como es el caso del arzobispo de Madrid y del presidente de la Conferencia Episcopal, personas que entendemos pertenecen a otra iglesia, y todos ellos señalan un camino que nos llevará a que las familias nos presenten a sus abuelos.
Una vez que se acaben las obras de acceso, Patrimonio va a solicitar un documento al Consejo Médico Forense sobre el procedimiento aplicable a la localización, la identificación y, en su caso, exhumación de los restos de los La Peña.
Y el BBVA mantiene sus previsiones de Producto Interior Bruto, Pablo López.
BBVA mantiene sus previsiones de crecimiento para la economía española, si bien advierte de nubarrones que podrían complicar el cumplimiento de las previsiones. Rafael Domènech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research.
El menor crecimiento de la Unión, de la Eurozona, de la Unión Europea en general. Unos precios del petróleo más elevados de lo que esperábamos hace unos trimestres y luego la gran incertidumbre que puede suponer sobre el comercio internacional y sobre el crecimiento mundial el proteccionismo.
El BBVA también suma a estos factores la incertidumbre económica generada por el reciente cambio de gobierno. En relación al crecimiento, BBVA mantiene la estimación del 2,9% para 2018 y del 2,5% para 2019, con una creación de 880.000 empleos hasta finales del próximo año y una caída de la tasa de paro al 13,5%.
Pues hasta aquí las noticias, que regresan a esta sintonía, estas y otras más ampliadas a partir de las 2 en punto de la tarde con el informativo que dirige Patricia Fernández. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Bueno, pues seguimos aquí, 1:04 de la tarde. Saben que si estuviéramos en invierno, pues a esta hora estaría José María del Toro.
O en otoño.
Largando por esa boca, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues es que como a la una ya tiene como una pulsión por contar algo, aunque sea un poquito.
Es irrefrenable.
Claro, bueno, pues ahora tienes un poquito para hacer un avance de lo que luego vas a poder desarrollar con comodidad a partir de la 1:30.
En 25 minutos estamos ya en el partido de la una para resumir la actualidad deportiva de la jornada con los últimos
últimos rescoldos del Mundial, porque hubo celebraciones en París y también en Zagreb, ¿eh? A pesar de perder la final, hubo 500.000 de personas recibiendo a la selección croata. Escucharemos algunos sonidos de ambas celebraciones. Hablaremos del Real Madrid y escucharemos por primera vez a Julen Lopetegui ya como entrenador del equipo blanco en declaraciones a los compañeros de Real Madrid Televisión, hablando de su nuevo Real Madrid, de su idea y de lo que viene a continuación. Y por supuesto hablaremos de Cristiano Ronaldo. Ayer por la tarde, a las 6:30, ofreció una multitudinaria rueda de prensa en Turín que le convirtió ya definitivamente en nuevo jugador del equipo juventino. El Real Madrid da ahora vueltas a la cabeza sobre cómo sustituirle. Parece que claro que Mbappé y también Neymar están prácticamente imposibles. En el caso de Neymar, porque él quiere irse, pero hay un precio prohibitivo.
¿Y porque es muy verde?
Que lo sepas, Neymar. Y en el caso de Mbappé, porque él quiere continuar en el equipo parisino. Y lo que sí está cerca, que no tiene nada que ver con la sustitución de Cristiano, es la llegada de Courtois, el guardameta belga. Pero hablaremos de cómo está el mercado de los madridistas. Hablaremos también del Atlético, que está machacándose aquí en Madrid en triple sesión de trabajo, y la primera a las 8:45. Y atención a dos nombres propios, el de Kalinic y el de Gelson Martins, jugadores que pueden convertirse en rojiblancos esta misma semana. Hablaremos del Leganés y estableceremos comunicación, charlaremos con Juanfran Moreno, nuevo futbolista del equipo pepinero que ha llegado cedido desde el Deportivo de La Coruña para esta temporada. Y atención a las últimas noticias sobre el Lega, que nos contará también Nacho Serrano. En el Getafe también hay novedades. Maximovic y Diego Soria son ya oficialmente nuevos jugadores del conjunto getafense. Además, en el Alcorcón ayer se presentaron los tres fichajes realizados por el momento por el equipo. El más rutilante, el de Jaime Gavilán, el que fuera futbolista del Getafe, pero también Galán y también Víctor Casadesús. Y hablaremos también del Tour de Francia, porque hoy empiezan las etapas alpinas. De hecho, en 8 minutos, a 1:15, comienza la etapa de hoy, pero es que mañana y pasado también hay Alpes, hay por tanto durísimos puertos, algunos de fuera de categoría, y va a empezar a moverse definitivamente la clasificación general. Así que de todo eso hablaremos en apenas 23 minutos en el partido de la una, que comienza en verano a 1:30 de la tarde. Os esperamos luego.
Gracias.
Luego hasta luego.
Hasta ahora.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad?
Y ahora sí, todo el mundo con el teléfono en la mano, todo el mundo con el WhatsApp preparado, porque ya saben que sobre esta hora viene Belén Almonacid, nos cuenta una historia curiosa, nos hace una pregunta y ella, como es así, regala 4 entradas para la Warner. Bueno, mejor dicho, una entrada cuádruple, porque claro, hemos pensado que como es un plan muy familiar, sí, ¿verdad, Belén?
Pues que mejor de uno en uno, pero cada persona se llevaba 4 entraditas para disfrutar en familia del Parque Warner, para ver a Superman, para ver a Batman, a Linterna Verde, a Flash y a Wonder Woman, a todos los que conforman la Liga de la Justicia, al Joker, a Robin, a Catwoman, hay tantos, que es que como me ponga yo a decir todos los personajes que nos encontramos en el Parque Warner, al final resulta que no me da tiempo a haceros una pregunta y que uno de vosotros se lleve 4 entradas para disfrutar del Parque Warner. Para que no haya trampa ni cartón, para que todos tengáis las mismas oportunidades, me apuntáis ya al teléfono de nuestro WhatsApp, porque nos tenéis que mandar la respuesta en un texto, ¿vale? Nos la escribís y nos la mandáis a nuestro WhatsApp. 628-091-117. 628-091-117. Yo voy a empezar a contar una historia que ya sabéis que esta semana tiene que ver con las series de televisión y con una de ellas jugaremos al final, pero nunca vais a saber cuál es el momento en el que yo formule la pregunta. Así que 628-091-117. Hoy, de momento, os propongo que pasemos un poco de miedo o al menos que estemos un poquito en suspense. Alfred Hitchcock presenta. Yo creo que todos recordamos este momento con esta sintonía. Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, el primer gran director de cine que se acercó a la pantalla pequeña. Estábamos en un 2 de octubre del año 1955 cuando por primera vez se escuchó esta sintonía. Y atención, porque gracias a él, gracias al maestro de suspense, hubo alguien aquí en nuestro país, en España, que encontró la inspiración. Aquí en España también empezamos a hacer tele a lo grande, tele en mayúsculas. Hubo que esperar un tiempo, pero un 4 de febrero de 1966 sonaba esto.
¡Qué miedo!
Y todos salíamos corriendo. Bueno, los más pequeños salíamos corriendo sin que nadie se enterase, porque esto era Historias para no dormir, tenía los dos rombos, y esto no estaba permitido ni para ti ni para mí.
¿Qué vas a preguntar?
¿Ibañez Serrador?
Ah, digo, no. Digo, decir, de Chicho Ibañez Serrador, pero luego digo, ¿y si pregunta eso? ¿Y si pregunta eso? Así que me he callado.
Lo que quieras, que todavía no estamos en la pregunta. Y me encanta, porque mira, ya tengo a Álvaro, ya tengo a Juanan, ya tengo a varios oyentes más que no sé su nombre, porque no lo ponen, que me están diciendo, ¿Historias para no dormir? Sí, estas Historias para no dormir, pero esta...
No iba a ser tan fácil.
Venga, ¿queréis escuchar un poquito a Chicho Ibañez Serrador? ¿Queréis ver cómo se daba cuenta y cómo él sabía que realmente éramos muchos los pequeñajos que estábamos por detrás viendo estas historias para no dormir? Y que por eso, decía él, Begoña, por eso decía él que las historias no daban tanto miedo.
Con Historias para no dormir pretendemos lograr no grandes impactos terroríficos, sino pequeñas dosis de calidad. Por lo tanto, si a pesar de que nuestras historias de miedo no les causan tanto miedo, si a pesar de que no encuentren a nuestros asesinos tan asesinos, ni nuestros monstruosos marcianos les parezcan unos marcianos tan monstruosos, si a pesar de todo esto logramos interesarles y a veces inquietarles, habremos conseguido lo que nos propusimos.
Oye, hablaba en plural, y esto es una curiosidad que a lo mejor no conocéis todos. Hablaba en plural porque hablaba de sí mismo, de Chicho Ibañez Serrador y de un guionista llamado Luis Peñafiel, que eran los que ponían en antena estas historias, los que creaban los guionistas de Historias para no dormir. Lo curioso del caso, pues que Luis Peñafiel era el mismo, que Luis Peñafiel y Chicho Ibañez Serrador eran al final la misma persona. Hubo un intento en el año 1982 para retomar estas historias para no dormir, pero al final no llegaron a conseguir ese lugar importante. Debe ser que en color no inquietaban tanto, pero bueno, así estaban las cosas. Voy a repetir el WhatsApp, 628-091-117. Mucha atención, porque ahora sí que sí jugamos. Primera pista, ¿vale? A ver qué doy yo de pista para intentar que no acertéis a la primera. Había una reina del baile en esta serie de televisión, ¿vale? Una reina de un baile de un pueblecito estadounidense. Una reina de baile de un pueblecito estadounidense. Un agente especial que se llamaba Cooper, y vaya pista sonora.
Está muerta, envuelta en un plástico.
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
Laura.
Laura era aquella que directamente aparecía asesinada, aparecía muerta, y esta última pista tiene que ver con la banda sonora, que seguramente vais a adivinarlo ya todos. Y siento decir que ya tenemos ganador. Estaba yo aquí mirando porque a la primera, según he dicho, prácticamente reina del baile, ya teníamos a Sergio, nuestro ganador del día de hoy, que había acertado con que era Twin Peaks, que estábamos hablando de Laura Palmer. A las 13 y 13, que era precisamente el momento en el que aparecía esta primera respuesta. Así que Sergio es nuestro ganador del día de hoy. Sergio acertó que estábamos hablando de Twin Peaks, una serie de televisión que empezó con ese lema: ¿quién mató a Laura Palmer? Era la campaña publicitaria. Y lo curioso del caso es que luego al final, Begoña, yo creo que tú le preguntas a alguien si se aclaró de quién había matado a Laura Palmer y todos tendríamos que decir que
yo
no.
Yo ya no me acuerdo.
Porque la serie dio un giro muy extraño. Al final todo acabó con unas cosas como paranormales. Había un enano que de repente aparecía en los sueños de la gente Cooper. Laura Palmer aparecía en esos sueños y hablaba marcha atrás. Era una cosa muy extraña, tan extraña, que la... la tele que emitía esta serie de televisión, que había pagado por esta serie de televisión en Estados Unidos, les dijo: mira, decir ya quién ha matado a Laura Palmer y que esto se acabe. Y al final acabó pues como Rosario de la Aurora, que ya ninguno nos acordamos de quién mató a Laura Palmer.
En fin, ¿qué pasa?
Que Sergio ha sido el ganador, que lo ha adivinado a la primera, a las 13 y 13.
Pues
muchas
nada.
Más personas han sido capaces de adivinarlo, pero Sergio es nuestro ganador del día de hoy, ha sido el primero. Y además
se va a la Warner con tres amigos, o se va cuatro veces él solo.
Hombre, mejor con amigos, ¿no?
Yo qué sé, oye, cada uno que haga.
Solo
lo que
no
le
puedes,
gana.
Con amigos sí, siempre.
Ay, ¿cuánta tele vemos? ¿Cuánta mucha, tele mucha. Vemos?
Mañana más entradas y mañana recordamos otra serie.
Venga, gracias, adiós. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Bueno, pues son las la 1:17 de la tarde, ya tarde digo porque ya va, bueno, pues apeteciendo comer, apeteciendo aunque sea un aperitivo, y toca, ¿por qué no?, ir pensando también en el postre. A estas alturas de tiempo, y aunque tampoco estamos teniendo un verano demasiado, bueno, caluroso, la verdad es que apetece siempre un helado. Pero no todos son los mismos, así que en esta última parte en la que hablamos de gastronomía en el programa, vamos a hablarles de unos helados que evidentemente se elaboran aquí en Madrid, se hacen en Madrid, y que son muy especiales, no porque tengan muchas variedades, no porque estén elaborados con ingredientes tampoco rarísimos, sino porque son ingredientes de verdad, ingredientes de calidad, ingredientes naturales lo más posible, y sobre todo que están buenísimos. Así que hemos invitado a la culpable de estos estupendos helados a la persona responsable de Flower Experience, que es el nombre del restaurante, del lugar en donde se elaboran estos helados. Eider Ordóñez, muy buenas.
Hola.
Mercado de Barceló, vamos a situarnos, ¿no?
Sí.
¿Por qué os da por hacer unos helados distintos cuando a lo mejor los puedes comprar en otros sitios? O sea, hay gente que se dedica solo a esto de los helados, que lleva muchos años y dice, bueno, pues le podría haber encargado yo los helados a alguien.
Bueno, sí, nos gustan los helados y elaboramos helados ricos.
¿Os gustan los helados y dices, bueno, pues con qué los hacemos?
Bueno, con productos naturales. Solo usamos lo que son las frutas naturales, el azúcar natural, ecológico y... Y así los hacemos.
Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hablar de los sabores que tenéis, porque a mí me gusta, por ejemplo, el helado de limón. Vosotros le dais un puntito más, un punch, que se dice ahora, añadiéndole un ingrediente que uno lo piensa y dice, anda, pues sí es verdad que lo piensa, o sea, que pega y queda bien, y sin embargo, no es tan habitual esa combinación.
Lo he traído para que lo pruebes.
¿Ah, sí? ¿Lo has traído? Bueno, yo vamos encantadísima de la vida, pero cuéntalo para que la gente lo sepa. ¿Con qué combina el limón?
Bueno, el limón puede combinar con un montón de cosas refrescantes. Nosotros solemos hacerlo, en este caso lo he traído con albahaca, con jengibre también queda muy bien, con romero y también hacemos limón sin más.
Porque la albahaca estamos sobre todo acostumbrados a lo mejor a combinarla más con el tomate, ¿no? Porque quizá por esa ensalada caprese.
Bueno, queda muy rico.
Ajá. Y tenéis otro que yo también, bueno, pues me parece muy, muy llamativo y es el de, a ver si lo digo bien, capratela.
Sí, capratela tiene la curiosidad que está hecho con leche de cabra.
Leche de cabra y algo más, claro.
Bueno, igual que la stracciatella.
Lleva trocitos de chocolate.
Azúcar de caña ecológica.
¿Por qué llegáis vosotros a la conclusión de que hace falta un producto distinto para diferenciaros y ofrecer un helado que no tenga nadie más?
Bueno, yo creo que estamos en la era que hay que diferenciarse con las cosas. Uh-huh. Hay competencia en todo y nosotros intentamos hacer un producto de calidad.
¿Qué más sabores son? Porque decíamos, tampoco es que tengáis una variedad, no es de estas listas apabullantes. Dice, tiene usted 237 sabores. No, o sea, tenéis unos cuantos que está bien para que la gente pueda elegir, pero no se trata de apabullar con la cantidad de variedades, sino con que las variedades que tengáis estén muy buenas.
Normalmente siempre tenemos los clásicos y solemos hacer variantes un poquito nuevas, pues igual tomate también con albahaca, incluso de espárragos.
Cosas un poquito, de espárragos.
Sí, para sorprender un poquito al público, tener pues uno o dos tipos diferentes.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cuáles tenéis en carta?
Depende, ¿no? Siempre variamos.
Por ejemplo, hoy más o menos,
hoy, por ejemplo,
o ayer, por si te lo pongo
limón
muy difícil.
Con albahaca, mango, maracuyá, nata, que en realidad no es nata, es la leche fresca del día, que nosotros llamamos leche del día, yogur.
¿Tenéis el de polen?
Mascarpone, ese hacemos con un poquito de mascarpone, de queso mascarpone y polen fresco.
¿Y eso también? ¿Cómo se te ocurre hacer ese,
bueno, es una
esa combinación?
Es una combinación que queda muy bien. Hay que probarlo.
Bueno, pues
invito
sí,
a todo el mundo
habrá que probarlo. Por cierto, otro que tenéis, un clásico de cualquier carta o cualquier chocolate, perdón, cualquier heladería, es el helado de chocolate. ¿Vosotros también ahí a este le añadís algo distinto?
Hacemos varios chocolates, pero yo creo que la estrella nuestro es el chocolate con habas de cacao, no lleva leche. Es un chocolate de muy buena calidad, mucha cantidad de chocolate y además es apto para la gente que tiene problemas con la lactosa.
Estamos en España porque una de las cosas que siempre se habla del helado es que, por ejemplo, hay otros países, en Estados Unidos quizás sea el paradigma, pero también otros países europeos, en el norte de Europa, en donde hace bastante más frío que aquí, se consume helado todo el año. Aquí en España, sin embargo, restringimos o limitamos bastante el consumo de helado a los meses más calurosos del año. ¿Esto por qué?
No sé, yo creo que es un tema de cultura. Yo creo que estamos cambiando y además cada vez nos estamos europeizando más. Por lo tanto, yo creo que se cambiará la tendencia.
Desestacionalizaremos el consumo del helado y lo podemos tomar todo el año porque además que es un placer. Yo conozco a poca gente que no le guste el helado y sobre todo es imposible que no te guste ningún helado. Siempre va a haber algo, algún sabor que nos pueda seducir o nos pueda conquistar, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, ¿cuál es más o menos el plan? Uno se va a Flower Experience y ¿cuál es el plan? Tú proponnos el plan perfecto para disfrutar de verdad de todo lo que puede dar de sí el Flower Experience.
Bueno, básicamente es tomarte un buen helado. O sea, que tengas ganas de tomar un helado. Podemos hacerlo también en batido, que es batirlo tanto en como sorbete o incluso con leche. Cualquier fruta, se puede hacer una fresa, que la bates. Es simplemente un batido con leche o con fresas.
¿Y cuánto lleváis?
Aquí en Madrid, pues nada, muy poquito.
¿Dices aquí en Madrid porque estabais antes en otro sitio?
Bueno, es que venimos de Vizcaya. Ajá. Todo esto viene de Vizcaya.
Ah, por ahí viene también. ¿Y cómo ha sido el cambio?
Yo creo que bueno. Aquí el clima es mejor.
Me refiero, ¿notáis diferencias, por ejemplo, entre los gustos? Porque, oye, hay mucha fama de que los vascos son muy exigentes, ¿verdad? Yo tengo familia vasca y es verdad que la gente en general es muy exigente con la comida. No te importa a lo mejor o no les importa a lo mejor decir, mira, yo quiero lo bueno, ¿eh? Habrá como en todas partes, no quiero generalizar, pero es verdad que es un sitio donde han funcionado productos a lo mejor que en otros lugares de España no han funcionado tan bien. Pues porque a lo mejor no se venden tanto, porque la gente es menos, hay un público que es capaz a lo mejor de ir a otras cosas.
Yo creo que eso depende de las personas, no depende de que estemos en Vizcaya o que estemos en Madrid. De hecho, aquí el clima siempre es más caluroso, invita siempre más a tomar helado.
¿Y cuáles son los formatos? Aparte de tomarlo en helado ya como tal y o tomarlo también en batido, ¿cuál es, me refiero, barquillo, tarrina, cuál es
tarrina,
el formato?
Cucurucho. Y luego la tarrina de corcho para llevar a casa.
¿Cómo andan de precio los helados?
De 3,50 normalmente tenemos formato único, para no liarnos mucho, formato
mejor.
Único de dos sabores, 3,50.
¿Y cuáles son los sabores que tú recomiendas cuando se llega allí a probar? Porque yo he dicho los que más me han llamado la atención, pero bueno, como cada uno es un
mundo.
Yo
siempre pregunto si gusta, si eres más de frutas, de refrescantes o eres más de dulces, ¿no? Más goloso, golosa. Y siempre damos a probar, pues eso, un limón diferente con albahaca. Si quieres algo clásico, el mango, porque tiene una potencia, tiene casi un 80% de mango. Pero la gente también quiere probar todos los diferentes que hay, los damos a degustar siempre gratis.
Quien sea más goloso, bueno, pues tira a lo mejor más por los chocolates o por los...
Por ejemplo,
cheesecake, qué rico. ¿Ingredientes? Queso. ¿Con qué se hace?
Con, bueno, leche, básicamente, frutos rojos y luego una galleta, que lo que hacemos es imitar como una tarta de queso. Pero no compramos la tarta de queso, sino hacemos con los propios ingredientes.
Vosotros hacéis todo. O sea, os aseguráis todo. Que desde el inicio, desde que arranca el proceso de elaboración del helado, vosotros controláis todo, ¿no?
Todo.
Esa es también un poco la clave, lo que os diferencia.
Claro.
El controlar el helado. ¿Y a ti cómo te dio por hacer helado, Eider?
Bueno... viene de una larga historia.
Cuéntamela, tenemos todavía un ratillo.
Empezamos con quesos, era una elaboración de queso fresco, además, de cabra, curiosamente, y de ahí pues pasamos luego a los helados, que solo los hacíamos al principio con leche de cabra. Y luego ya hicimos los helados normales, que vienen con leche de vaca, que es más típica, pero también mantenemos la línea.
Un poco
de
lo que fue el inicio de Flavor Experience. ¿Y el nombre de dónde viene?
Bueno, el nombre viene de aquí, de Madrid. Es por la gastronomía con flores, que también la hemos tocado mucho. Y el helado siempre creo que... siempre hay una relación con las flores, incluso en el polen. Hacemos el de violeta también, el helado de violeta.
Y ¿con caramelos de violeta?
Con esencia de violeta.
¡Qué rico! Porque aquí ya más en Madrid, es verdad que en Madrid los caramelos de violeta, hay mucha gente que no lo sabe, gente que a lo mejor lleva viviendo aquí muchos años pero no ha nacido y no ha tenido una añez de esta que te regalaba la madrina o tu abuela o tu madre los caramelos de violeta, pero son muy típicos, ¿no? De aquí, de la pajarita.
Sí.
Entonces, pero saben igual, ¿no?
Igual. Yo te he traído para que los pruebes.
¡Qué bueno! Oye, no, pues vamos a ver, estamos aquí todo el equipo, mira, relamiéndose. Está ahora mismo Nacho Cerezo, nuestro técnico, pero yo quiero que se relama más gente y que se animen a probarlo. Decías que cuando llegas, quien quiera probarlo, vosotros ofrecéis esa posibilidad,
sí,
porque
sí,
ya
sí,
veis
siempre.
Poquito y lo suyo es que la gente antes conozca, ¿no?
Siempre,
lo que va a tomar.
Siempre queremos que la gente los pruebe primero y que note además la diferencia, incluso aunque sepamos que no es el momento que igual lo quiere comprar. Pero te vas a ir en la cabeza, se te va a grabar el sabor.
¿Tú te acuerdas del primer helado que tomaste?
No, la verdad es que el primero no.
Primero no, bueno, primero quién que se va a acordar. Pero el primero que te llamó la atención, el que a lo mejor un día, bueno, pues dijiste, mira, se pueden hacer otros helados que no sea fresa, chocolate, vainilla y nata.
Una de las cosas que más me costó fue el de limón.
¿El de limón por qué?
Pues porque es con limones exprimidos. Generalmente siempre se hace con ácido cítrico. Solo con base de limón es complicado. Y el de naranja también.
Es como la diferencia entre hacer una limonada en casa que alguien pruebe, ¿no? Hacer una limonada en casa, encontrarle el punto exacto de cantidad de limón, azúcar, para que esté, bueno, pues lo suficientemente dulce, pero sin llegar a estar empalagoso, lo suficientemente refrescante, pero que no esté ácido, está complicado. Y me imagino que también al trabajar con ingredientes naturales, Eider, pues tienes ese problema, que la fórmula tiene que variar un poco dependiendo del producto, ¿no?
Sí, de hecho lo que más nos costó al principio fue la elaboración, porque solo trabajamos con lo que era la leche fresca de cabra, además.
También la materia grasa dependerá bastante del momento del año, ¿no?
Incluso hasta todas las frutas, los primeros de los que hacíamos no eran ni siquiera sorbetes, eran con base leche de cabra. Muy poquita, incluso el limón,
que era como un mantecado, ¿no?
Se puede llegar a cortar, pero bueno, en frío no se terminaba de cortar. Y bueno, es como... fue un reto, vamos. Empezamos con todo lo que era la leche de cabra sin usar absolutamente nada de leche de vaca y era sobre todo para la gente y sobre todo niños que tenían problemas con las alergias a la lactosa.
Con porque los glóbulos de la grasa de la leche de cabra son bastante más pequeños, son mucho más fáciles de digerir. Eider, recuérdanos dónde estáis.
Estamos en el mercado de Barceló, en Mejía Lequerica, frente al Hotel Urso y el mercado de Barceló. y allí tenemos estos.
¿Y en qué horario se pueden tomar estos helados?
Los fines de semana desde las 12 del mediodía. Y entre semana a partir de las 4 de la tarde, que no abrimos a las mañanas.
Pues ya saben que además que les van a dar a probar el helado para que lo puedan catar antes de decidir. Muchísimas gracias, Eider González de Flower Experience. Nosotros volvemos mañana. Que tengan buen día.